Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Lo prometido es deuda. La semana pasada hablamos con la profesora Judith Martínez, hablamos de literatura y política y neoliberalismo, y dejamos para esta semana la conversación sobre el nuevo presidente de México que está a punto de asumir. Te digo, Judith Martínez tiene un doctorado en literatura comparativa y estudios culturales y es investigadora de temas de violencia, procesos de la migración forzada, modernización obligada, neoliberalismo, novelas narco, etcétera. Actualmente es profesora de la Universidad Estatal de Missouri en el Departamento de Lenguas Modernas y Clásicas en Springfield, Missouri. Buenos días, profesora.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Así que sabemos que viene un nuevo presidente. Y lo que no sabía, lo que no saben los oyentes es que tú has estado involucrada en la campaña del nuevo presidente, de AMLO. Contanos
así
un poco
es.
¿Por qué?
Bueno, mira, la verdad es que yo crecí en una familia en donde la sobremesa, que les explico mucho aquí a mis estudiantes de español, que es cuando uno come y después platicas mucho, ¿no? Los hispanos platicamos mucho después de comer. Siempre se hablaba de política. Mi papá y mi mamá, los dos, estaban siempre muy interesados en cambios, en activismo social. Y es un tema del que yo no me he podido despegar y que siempre he visto la política como un deber de como ciudadano. Yo no concibo mi vida divorciada de la política, y a la política me refiero al servicio público, a los cambios sociales y a la justicia social. Entonces yo así crecí involucrada desde niña, desde que tenía 5 años, me acuerdo, con mis papás en campañas, en buscando cambios, en mítines sociales y cuestiones así. Entonces ahora que en esta campaña de AMLO, pues no fue la excepción para mí. Lo diferente es que por primera vez estuve en un partido en el que yo no había participado. Estuve en un movimiento. Creo que más bien lo de AMLO es un movimiento. Estuve en un movimiento en donde yo no había estado. Entonces fue un poquito diferente porque era una ideología distinta a la que yo crecí o con quien yo había estado antes. Pero a mí me interesó lo que AMLO estaba proponiendo. A mí me interesó. Yo estuve también antes involucrada en la campaña de Fox, porque he crecido viendo pobreza, he crecido viendo injusticia, he crecido viendo las cosas que nosotros vivimos en México, y entonces he tratado de estar luchando en donde yo he sentido, en estos momentos, en donde yo he sentido que se puede dar un cambio. En su momento estuve en la campaña de Fox porque la intención era sacar al PRI, sacar el autoritarismo que llevaba más de 70 años en México, y la opción más factible en ese momento para mí era Fox. Entonces me involucré en la campaña de Fox activamente. En este momento cambié de opinión. Más que nada, Mariel, yo cambié por las cuestiones en las que yo me involucré. Aquí en Estados Unidos estuve expuesta a otro tipo de información cuando estudié el doctorado. Estuve expuesta a información a la que yo no había estado expuesta cuando estaba en México, y entendí el neoliberalismo, entendí las políticas transnacionales que en realidad están haciendo a la gente pobre más pobre en México y a la gente rica más rica, y esa división es cada vez más y más grande. Entonces yo creo que es de sabios cambiar de opinión, y me involucré con mucha pasión en la campaña de López Obrador.
Bueno, la asunción del presidente Manuel López Obrador pues es algo muy diferente a la de Fox. ¿Y tú crees que él va a poder realmente enfrentar estos problemas sociales que tiene México?
Sí, mira, una cosa es precisamente eso, que es muy diferente. Yo tenía 17 años cuando estaba en la campaña de Fox, ¿no? O sea, no es, es como que excusa, ¿verdad? Tenía 17 años y lo que yo quería, yo me involucré porque lo que queríamos era sacar al PRI. O sea,
sí, y lo lograron.
Y lo logramos, ¿no? Desafortunadamente, y en ese momento había mucha inocencia de mi parte, yo creo que del pueblo también. Teníamos toda la esperanza en Fox. Fox tuvo la oportunidad de hacer un cambio verdadero y, sin embargo, perpetuó el sistema que estaba, que venía trayendo el PRI. O sea, fue una ruptura de corazón, ¿no? Porque sí, no solamente nos quitó la
esperanza.
Exactamente, o sea, nos dio en el corazón, ¿no? No solamente fue recursos y por lo mismo que hacía el PRI, sino que también se rompió la esperanza del pueblo. Entonces, la entrega de concesiones que hizo Fox para la explotación minera, por ejemplo, las hectáreas que se vendieron, y además lo peor de Fox fue el fraude electoral, ¿no? Que él mismo lo reconoce, el fraude electoral que él dijo, tuve miedo de que llegara AMLO en la elección 2017, y pues apoyó a Felipe Calderón, ¿no?
Eso yo pienso que lo deben enjuiciar por eso, ¿no crees tú?
Exactamente, sí, es una de las cosas que el presidente electo está ahorita en discusión, ¿no? Que se está hablando de esto, pero claro, es un fraude electoral que él mismo lo ha dicho. Entonces, lo que pasa con Fox es que nos quita la esperanza, porque yo fui una de las que luchó con Fox día con día, a mis 17 años, día con día, para un cambio que nosotros no solamente queríamos, ¿no? Por cuestiones políticas de poder, etcétera, sino que necesitábamos. O sea, era una cuestión de
hola, para profesora Martínez, se perdió la comunicación, bueno, hola, a ver, parece,
sí, sí, sí.
Por algún motivo del teléfono se fue la comunicación. Estás mencionando, ahora sí. Sí, estás mencionando la diferencia entre Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador.
Ajá.
Bueno, pero ¿quién es Andrés Manuel López Obrador? Contanos un poco.
Bueno, mira, sí, Andrés Manuel, la diferencia es que ahorita Andrés Manuel llega ya con muchos años de campaña, ¿no? O sea, no tiene solamente estos 6 años, sino desde el 2006. Tiene mucho tiempo en campaña. Esta campaña le ha permitido recorrer todos los municipios, más de los 2,000 municipios que existen en México, que no ha hecho ningún otro presidente, ¿no? Ningún otro presidente, ningún otro candidato. O sea, a mí lo que me parece es que Andrés Manuel conoce a la gente, ¿no? Y él dice, yo recojo y yo escucho las necesidades de la gente de las zonas más marginadas y de las zonas más necesitadas. Entonces Andrés Manuel conoce a la gente, ha recorrido el país, o sea, no es un candidato de forma, ha recorrido el país, ha estado con la gente por muchísimos años, además que él también ha pasado por el fraude electoral. O sea, él en carne propia ha vivido la corrupción que existe en México, ¿no? Con el robo de esto. Ahora, él llega ahorita, Andrés Manuel llega ya siendo regente, con programas que han sido exitosos en la Ciudad de México, que se probaron que fueron exitosos, que no cualquiera gobierna la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esta es ya una carta a favor. Otra es que conoce los municipios, otra es que conoce a la gente, y la otra es que por primera vez, ¿no? Es un presidente legítimo. La gente votó por Andrés Manuel, la gente estaba convencida de estar con el Manuel, y el voto de salida, ¿no? A diferencia de cuando ganaba el PRI, que la mayoría de la gente por la que votaba por el PRI era gente que no tenía educación, que no sabía, acarreados, pues lo que llamamos en México acarreados, a los que llevan solamente a votar. En el caso de Andrés Manuel es muy distinta esta elección. Esta elección fue una elección muy atípica, que yo creo que le da otro voto de legitimidad al gobierno de Andrés Manuel. Votaron muchos jóvenes, pero también votaron muchos grupos de intelectuales que votaron un voto bien pensado. Entonces él trae mucho apoyo de diferentes grupos que en realidad reflexionaron bien su voto para llegar al gobierno.
A Andrés Manuel López Obrador siempre se le tachó, o sea, los partidos de oposición siempre trataron de hacerlo parecer como que era de izquierda, que iba a hacer tantas cosas que iban a ir en contra de los intereses. Pero para aquellas personas que nos están escuchando aquí en el Valle del Hudson, mexicanos que dejaron su país, ¿qué se puede esperar de Andrés Manuel López Obrador? Porque algunos piensan que puede ser como un Obama, que también dio muchas esperanzas, pero que al final de cuentas pues realmente no llenó, ¿verdad?, las expectativas de tantos. ¿No crees que le pase algo así al señor López Obrador?
Mira, aquí hay varias cosas que están pasando desde ya. Esa es una cosa importante, ¿no? Una de las cosas que está pasando desde ya es que ahorita tenemos un presidente que es Peña Nieto. Sin embargo, la atención completa y muchas de las decisiones que ya se están tomando, como la consulta ciudadana, ya están a manos del presidente electo, ¿no? Esto es algo que no había pasado. Esto es algo histórico, ¿no? O sea, verdaderamente está haciendo historia, como fue su eslogan de campaña. Está haciendo las consultas ciudadanas. Las consultas ciudadanas es una cuestión que tenemos que valorar porque se está haciendo una democracia participativa. La democracia participativa significa que él, ¿no?, el presidente electo, le está regresando, le está dando, está incluyendo al pueblo en la participación de las decisiones del Estado. O sea, aquí no estamos hablando ya de que el soberano es el ejecutivo y se dice y se hace y se dice lo que el soberano quiere, como ha sido siempre en México, siempre, ¿sí? O sea, siempre, a pesar de la revolución, a pesar de la independencia, a pesar de lo que sea, es el ejecutivo, punto, ¿verdad? O el grupo manipulado por legisladores. Ahorita existe ya la posibilidad de una democracia participativa. ¿Qué es una democracia participativa? Entonces se hacen estas consultas con preguntas, con propuestas, en donde la ciudadanía tiene la oportunidad de tener voz, no solamente mediante los representantes en la legislatura, sino mediante las consultas ciudadanas, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, ya se hicieron varias consultas para ver lo que se va a decidir. Hay críticas, no es perfecta el sistema, no es perfecto. Pero yo creo que, desde mi punto de vista, esto, a pesar de las fallas, es un buen comienzo, porque a mí como ciudadana me interesa participar, y me interesa participar no solamente mediante mis representantes en el poder legislativo, sino también con este tipo de consultas ciudadanas, para que se sepa la opinión de la mayoría, porque no solamente se trata de lo que quiera la mayoría, sino se trata de un Estado de Derecho que está cambiando, que es lo que se necesita ahorita en el país. O sea, México está fracturado en cuestión de soberanía. México está fracturado en su contrato social. Entonces, al momento de que el presidente otorga la capacidad de que la ciudadanía participe, inclusive antes del 1 de diciembre que él empieza su mandato, al estar tomando a la ciudadanía en cuenta, entonces nos está regresando el poder como pueblo, nos está regresando el soberano es el pueblo, el Estado, no solamente el presidente autoritario, como siempre hemos tenido de alguna forma o de otra. Y desde Porfirio Díaz hablamos la vez pasada, en la revolución, pues era una dictadura, después dejamos la dictadura después de la revolución, pero entramos a un autoritarismo de partido, ¿verdad? Que siempre, eran diferentes presidentes, pero fue autoritarismo del PRI. Después entramos con Fox y ya no se sabe ni pies ni cabeza, ¿no? Es una guerra contra el narco, los crímenes, un estado de excepción con los militares afuera sin proteger los derechos, etcétera. Entonces, ahorita la participación de la ciudadanía es uno de los principales actos que está haciendo el presidente para tomar en cuenta y para hacer un cambio que no se había hecho nunca. Entonces yo creo que esto tiene que ser un precedente para que entendamos que se está tomando en cuenta y cómo está progresando la mejoría del contrato social, que es lo que se necesita.
La verdad suena bastante bien, por lo menos en la forma, esto de consultar con la gente, es buenísimo. Pero ¿cuál es el plan? ¿O qué planes prometen, ¿no? Porque después hay que ver cuando empiecen las cosas. ¿Cuál es la promesa respecto a NAFTA y respecto a los inmigrantes? Esto estábamos hablando ayer. Hay una caravana que está en la frontera de entre México y Estados Unidos. Le tiraron gases lacrimógenos. Nuestro presidente Trump dijo que mejor si piden asilo, pero se quedan esperando en México, lo cual por ahora eso no es correcto. Pero quizás hay algún tipo de acuerdo entre el nuevo presidente y Trump de que van a ser mexicano, perdón, entre el nuevo presidente mexicano y el presidente de Estados Unidos, que quieren hacer esta idea de que dejar a los inmigrantes en México indefinidamente. ¿Qué se está hablando? ¿Qué es lo que piensas que va a pasar con respecto a estos dos temas?
Mira, hay dos cosas importantes, ¿no? Una cosa importante que el presidente dijo en campaña es que va a haber dinero, o sea, va a haber inversiones, va a haber presupuesto que se va a destinar para invertir en los lugares marginados y en cualquier lugar para que la migración no sea una migración forzada, ¿no? Para que si nosotros tenemos que salir del país sea porque uno quiere, no porque uno tiene que, ¿no? Y esa propuesta en particular a mí se me quedó muy grabada porque yo estaba en el verano en México y yo te comentaba la vez pasada, la verdad es que aunque yo amo a mis alumnos aquí, a mis estudiantes, ¿no? Me encanta dar clases, me encanta mi cátedra, yo extraño mi casa, ¿no? Yo extraño estar con mi familia, extraño estar con mis abuelos, y creo que es un sentimiento que compartimos la mayoría de los hispanos aquí, ¿no? Estamos aquí, pero siempre tenemos algo fragmentado, o la gente que no puede regresar, ¿no? Yo tuve el privilegio de ir en el verano, hubo momentos en los que no podía salir del país por esto, por lo otro, por la situación migratoria. Hay gente que no puede salir, que no puede regresar, porque no podrían volver, ¿no? Entonces, tenemos familias fracturadas, tenemos corazones fracturados, tenemos situaciones en donde uno se siente en la jaula de oro, ¿verdad? Y a veces ni siquiera es de oro, porque es simplemente trabajo en una situación de esclavitud contemporánea, a lo que tenemos acceso es a comida y a cosas básicas, ¿no? Que ni siquiera tenemos eso en nuestros países. No tenemos lo más básico y aquí con eso, entonces, ni siquiera podemos decir que es la jaula de oro. Sin embargo, esas luchas que vivimos, y eso es algo que siempre lo tengo muy presente porque lo he vivido en carne propia, y cuando estaba en México y escuché una de las propuestas de AMLO fue que los migrantes que tuvieran que salir del país sería por opción, ¿no? Que hubiera en que iba a haber dinero destinado sobre todo para las áreas más marginadas. Una de las cosas que él dice mucho es, aquí los pobres tienen prioridad, y a mí me gusta mucho, sinceramente, aunque se escuche populista, no me importa, a mí me gusta mucho que se preocupe por la gente pobre y que sean prioridad, porque es la prioridad, porque México es un país en donde los pobres son la mayoría y en donde los más vulnerables son los pobres y las mujeres y los niños, y en donde se debe de poner el mayor enfoque en esta población, porque porque la gente sale del país para buscar una situación en donde puedan comer y estar mejor. La promesa de campaña fue invertir.
Me parece magnífico que los emigrantes salgan porque quieren emigrar, no porque tienen que emigrar. Pero si tomamos en cuenta que el mandato para el presidente en México son de 6 años, ¿tú crees que en 6 años pueda lograr esto? Porque la pobreza, como tú bien dices, es la mayoría. Entonces, crear una forma de vida de manera que la gente no tenga que salir por cuestiones económicas en 6 años parece algo como muy corto.
Yo creo que esta pregunta es básica, esta pregunta es muy importante, es porque precisamente eso es la diferencia en mi ejemplo de cuando estuve en la campaña de Fox y ahora, ¿no? Yo creo que ahorita los ciudadanos ya no somos tan inocentes, ¿no? Yo creo que la mayoría de los ciudadanos que estamos pensando de manera reflexiva entendemos que en 6 años sería imposible, ¿no?, erradicar la pobreza por completo o la corrupción por completo, que es uno de los cánceres, el peor cáncer que México tiene, la corrupción. Sería imposible, ¿no?, erradicar esto en 6 años. El presidente ya ha dicho que se van a necesitar los términos y principalmente para poder salir de esto. Yo creo que como ciudadanos tenemos que concientizarnos unos a otros de que es imposible que se acabe ya, ¿no? Y sobre todo porque hay un grupo ahorita en este periodo con un presidente tan distinto, hay un grupo que está tratando de tirar para que no prospere, ¿no? Independientemente de a quién se lleven entre las patas. Y es muy importante que estemos conscientes de que no es realista que en 6 años todo va a ser magnífico en México, pero sí podemos perfilar el país para que pueda haber pie a un progreso verdaderamente, a un progreso verídico, ¿no? Algunas de las cosas que está proponiendo, por ejemplo, es el Tren Maya. Y hablo del Tren Maya porque esto es en la zona sur del país, en donde se puede invertir y puede producir trabajos diferentes y puede producir otro tipo de cosas para que la gente se quede ahí.
Para aquellos que no saben sobre lo que es el Tren Maya, perdóname, para aquellos que no saben, Judith, sobre el Tren Maya, ¿puedes decirnos brevemente qué es lo que es?
Sí, él quiere hacer un tren, ¿verdad?, que ya están las vías que se habían construido hace tiempo. Quiere construir un tren turístico que pase por todas estas zonas de la cultura maya, ¿no? Desde Palenque hasta Cancún, por todos donde están las pirámides, por ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres ir a Chiapas a ver las ruinas de Palenque, pues no puedes viajar a Chiapas porque es más fácil viajar a otro estado para que te lleve, porque es muy difícil transportarse. Sí. En esas áreas, no sé si conoces, es difícil, las carreteras, no sé, es difícil. Entonces, la verdad es que es una zona turística que tenemos nosotros como mexicanos, que es muy valiosa, y ahí son recursos que nosotros pudiéramos utilizar y que es la visión del presidente para que la gente se quede ahí. Otra de las cosas muy importantes es la inversión del presupuesto que ya se tiene destinado para los jóvenes que no tienen trabajo y que no tienen empleo, ¿no? Entonces, esto también para que el trabajo arraigue a los jóvenes y las becas arraiguen a los jóvenes en este lugar y no se tengan que ir a otro lado, ¿no? Que no se tengan que salir. Esa es una de las cosas que yo espero que como ciudadanía apoyemos, porque es una de las cosas que están en las consultas ciudadanas para que los estados más pobres y las ciudades más pobres tengan recursos y puedan producir zonas de trabajo y áreas de oportunidad para que los jóvenes y la gente de esos lugares se quede con sus familias, ¿no? Nosotros que estamos acá conocemos perfectamente historias en donde se viene solamente la mamá, porque no se puede traer a todos, y los niños se quedan. Y ya que cumplen 13 años, se los traen. Y luego, estamos viviendo así. Lo ideal es que, y sobre todo como hispanos que tenemos la cultura familiar tan arraigada, quedarnos juntos si queremos, o salir juntos si queremos. ¿No? La otra cosa que comentaba, perdón, Mariel, sí.
No, termina el comentario, perdón.
Sí, la otra cosa que hablábamos de la situación de los migrantes de Centroamérica, ¿no? La situación de los migrantes lo que está hablando López Obrador es que se tiene que dar prioridad a la situación de derechos humanos. O sea, la gente que sale, y hablamos un poquito de esto, la gente que sale de su país, ¿no? Sale ya en una situación de mucha tristeza, de mucho miedo. O sea, salimos quebrantados, sobre todo si es por violencia o por hambre, y sale uno sin nada. Entonces ya desde ahí hay una necesidad mundial de proveer recursos y derechos humanos a cualquier migrante. Eso tiene que ser prioridad, es una situación de derechos humanos. No podemos tenerlos en situaciones vulnerables o vulnerabilizarlos aún más, ¿sí? Con estos procesos de deshumanización en donde son atacados, en donde son todavía más violentados, y la realidad es que si atacan o no, la realidad es que están en desventaja, ¿no? La realidad es que estamos vulnerabilizándolos más. Y debe de existir una plática entre los gobiernos, y entiendo, según lo que dijo López Obrador, es que están en pláticas igualmente. O sea, tiene que existir una inversión para que los migrantes puedan estar en situaciones dignas cuando llegan a otros países. Sí, mientras que esperan sus procesos, no podemos nosotros estar maltratando a nadie. Y esta es una situación de corrupción. El presidente ha dicho mucho que la situación que se tiene que erradicar primordialmente es la corrupción, ¿no? No podemos tener gente a cargo de estas instituciones, como las instituciones de migración, como CONAMI. No podemos tener hay gente que no está realmente comprometida como trabajo social en la protección de los derechos humanos de los migrantes.
Definitivamente, maestra Judith Martínez, es los retos que tiene el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, eso es bastante grande. Y yo o sea, no tenemos tiempo hoy ya, pero yo pienso que los principales, aparte de la corrupción, es la violencia que se vive en el país. Porque no habiendo paz en el país, es difícil realizar otras cosas. A mí me llama la atención que usted escribió trabajó con novelas sobre narcos. Eso me gustaría que en otra ocasión nos pudiéramos hacer un segmento sobre ese tema, porque pienso que es muy importante ese tema en el país, que realmente ese tema, aparte de la economía, es lo que ha sacado a mucha gente del país y obviamente ha matado a mucha gente.
Exacto, es un tercer grupo. El problema así en general es que es muy difícil ahorita. Antes se sabía quiénes eran los malitos y quiénes eran los buenos, ¿no? Como policías y ladrones. Ahorita el problema es que la corrupción está tan arraigada, tan a fondo, que entonces la violencia viene de no sabes de dónde, no sabes de quién protegerte. Hay violencia en todos lados. Entonces es como si hubiera un tipo de estado paralelo, un tipo de otro poder, ¿sí?, que ejerce su poder por medio de la violencia. Eso es lo que hablábamos también un poquito con el cuento de la bestia, ¿no? O sea, hay gente que ya estamos tan vulnerables como seres humanos, porque no tenemos lo básico, que entonces estamos reducidos a casi nada, que en realidad el que tiene el poder es el más fuerte. En este caso, ¿quién? Pues el que tenga la posibilidad de ser el más fuerte, no necesariamente el Estado de Derecho.
Judith Martínez,
no exactamente el gobierno.
Judith Martínez, profesora de la Universidad de Missouri, con doctorado en literatura comparativa, estudios culturales, investigadora de temas de violencia, procesos de la migración forzada, modernización obligada, neoliberalismo, novelas narco y más. Muchísimas gracias por este comentario de hoy sobre el nuevo presidente de México que asume en este sábado, Andrés Manuel López Obrador. Como dijo Antonio, hay otros temas que nos gustaría hablar contigo. Es que has investigado tantas cosas que queremos cada uno de los temas que investigas, que la gente acá en La Voz en Radio Kingston también se entere y aprenda un poco de estas visiones tuyas.
No, claro que sí, me encantaría. Estoy a sus órdenes.
Hasta muchísimas pronto. Gracias.
A ti, muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre un asunto de inmigración?
Llame a la línea para los nuevos americanos del estado de Nueva York.
Conocida anteriormente como la línea informativa de inmigración del estado de Nueva York, está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 p.m. hora del este.
1-800-566-7636. Dentro del estado de Nueva York.
La línea de atención telefónica para nuevos americanos provee información general y referencias acerca de preguntas relacionadas con inmigración y otros servicios sociales disponibles para los inmigrantes.
Las llamadas son anónimas y las conversaciones son confidenciales.
Las llamadas pueden ser contestadas en diferentes idiomas.
Esta línea de atención telefónica no está afiliada con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
No ofrecemos consejos legales. Preguntas individuales sobre la elegibilidad para beneficios de inmigración son referidas a proveedores de servicios legales para consultas de tipo legal.
Un proyecto de servicios comunitarios de caridades católicas de la Arquidiócesis de Nueva York. Oficina para Nuevos Americanos del Estado de Nueva York.
Otra vez, la línea 1-800-566-7636.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel, tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La 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 la.
Sexto concurso de deletreo en español.
¿Le gustaría que sus niños puedan leer, escribir y pronunciar en español?
Regístrelos ahora para el sexto concurso anual de deletreo en español de Poughkeepsie, organizado por la revista La Voz, Bay of the Bazaar y la biblioteca Adrian's Memorial de Poughkeepsie.
El concurso tendrá lugar el sábado 27 de abril a las 9 de la mañana en Taylor Hall 102 Vassar College.
El o la ganadora tendrá la oportunidad de viajar a participar al concurso nacional de deletreo en español.
Inscripción gratuita y abierta para niños entre el cuarto al octavo grado en concursodeletreoenespañol.webs.com.
Gracias a la biblioteca de Poughkeepsie, los participantes podrán prepararse para el concurso en las prácticas semanales y gratuitas a partir del martes 5 de febrero del 2019.
Para más información, comunicarse con Elba Corbatón al 845-485-3445. 4-5.
No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba. Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el jamás nadie lo sepa, nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Brazos, sigue echada así en la hierba. Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. Quiero que nos confundamos con el campo y con la tierra, como espiga y como árbol, como rama y hoja seca. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos
las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca. Yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de los...
Y estamos escuchando un mix del pasado y el tema es la hierba. O sea, canciones que tienen la palabra hierba, y entonces acá encontramos dos, por lo menos. Uno se llama Tu nombre me sabe a hierba, de Juan Manuel Serrat, y con Olor a hierba, de Manuel.
Era más que todo para transportarnos un poquito al tiempo atrás, porque yo sé que hay algunos de ustedes que nos están escuchando ahí en la radio que les gusta recordar el pasado. Creo yo.
Te voy a dar una frase que me dieron hoy, que ya la conocía, pero me la recordaron hoy. El tiempo no para.
Estamos hablando de canciones y estamos aquí con una cantante. Ella es cantante, entre otras cosas. Ella es también maestra de estudios de la mujer en Vassar College y ella es una coordinadora del grupo de conversación aquí en el centro LGBTQ de Kingston. Ella es Elías Krell. ¿Cómo estás?
Hola.
Bienvenida.
Muy bien. Muchas gracias.
Acércate al micrófono.
Gracias por estar aquí. Bueno,
contanos del grupo de conversación. Acaba de comenzar.
Sí, acaba de comenzar la semana pasada. Próxima vez que nos encontramos es el 4 de diciembre y nos juntamos a las 5:30 en el centro del LGBTQ aquí en Kingston. Y es un grupo de conversación para hacer amigos, crear comunidad entre la comunidad latina, varias comunidades de varias etnicidades que se identifican también como miembros de la comunidad LGBTQ o si tienen preguntas sobre la comunidad, están interesados, tal vez están pensando en identificar en ese modo y quieren como un poco de apoyo, un poco de conversación. Y nos divertimos mucho y también siempre tenemos alguna merenda deliciosa.
Ah, eso es importante. Mencionó algo importante. Ya había notado. Entonces, ¿cuándo es otra vez? El 4 de diciembre a las 5:30.
Ajá, la próxima cita es el 4 de diciembre a las 5:30 de la tarde. Si no pueden llegar hasta las 6 o las 6:30 por el trabajo, lo que sea, está bien, no se preocupen.
¿Hasta qué hora están?
Hasta las 7 pueden venir.
Ok.
Y cada primero y tercero martes del mes nos juntamos.
Y ya estuvieron el martes pasado.
Exacto.
¿Y qué pasó ahí?
Pues conocí 5 nuevos amigos, fuéramos 6 en total, que es, me dijeron en el centro que es muy bueno para la primera cita de un grupo así. Normalmente son como una persona, 2 personas para la primera cita, pero tenemos 6 personas de varias partes del Valle de Hudson, así que estoy muy emocionada. Y todos dijeron que la razón por la cual estaban ahí como más... más urgente es que querían conocer a otras personas de varias etnicidades que se identifican de parte de la comunidad. Así que sí, nos divertimos mucho, sí, platicamos 1 hora y media y se fue rapidísimo. Y
chévere, ya, sí. Suena muy, muy chévere. Bueno, imagino que las charlas son en inglés y me interesa saber como más o menos qué son los temas principales que se tocan aparte de la amistad y hacer amigos.
Son en inglés, pero también como hablo español, estoy ahí para traducir los que vienen si no hablan inglés o si les da pena hablar en inglés, como a mí me da un poco de pena hablar en español.
Pues la pena es muy poquita, casi pues, ni siquiera.
No, no te miras.
Ay, muchas gracias, he estado practicando. y también, pero también es para eso, si por favor, si hablan español pero quieren venir, están muy, muy, muy bienvenidos y con placer traduzco lo que están diciendo. También hay, ya hay 2 miembros, bueno, que vinieron la vez pasada, no es tan formal que somos miembros del grupo, o sea, pueden venir, pueden... pueden venir una semana y no la otra, está bien, todo bien. Pero sí, hay dos personas latinas que hablan español ya, entonces ya tienen compañía si vienen.
Estás diciendo que es un grupo de conversación para LGBTQ. Ok, desentrañanos las letras estas.
Ajá, bueno. A ver.
L, si puede. Lesbiana.
Sí, lesbiana, la primera. Gay, digamos. Bisexual. Transgénero.
Transgénero.
Uh-huh. Y la Q es por queer. O sea, queer es
como raro, como algo
raro,
así.
Exacto.
Es la traducción, aunque
uh-huh. Diversa, digamos.
Diversa. Y creo que ya hay otras más que se deben a ERI, pero que no están ahí, ¿no? O
sí.
Sea, otros géneros o otras formas de identificar.
Sí, hay más. Hay en inglés Two-Spirit, que es para las personas que son indígenas, uh-huh. que se identifican indígenas. Two-Spirit quiere decir que son más o menos como me identifico yo, como uh-huh. que son, se identifican en términos de género, no de sexualidad, pero de género, que se identifican como mujer y hombre al mismo tiempo, como que tienen dos espíritus en un cuerpo.
Wow.
Y sí, también hay muchas otras. Hay otro Q en vez en cuando que es por questioning, que es uh-huh. son las personas que se están preguntando porque...
Hay gente que todavía no saben exactamente.
Uh-huh, exacto.
Y si una persona se está preguntando, ¿puede venir a este grupo?
Exacto. Y no tienen que hablar, también pueden venir y solo escuchar la conversación para ver si es para ellos, si quieren regresar.
O sea,
¿hay que pagar? Perdón.
No. Es completamente gratis y con la merienda.
Con la merienda. O sea, bueno. Que hay algo que picar.
Y eso, claro, eso invita a la conversación.
Que necesitamos algo que picar.
El cafecito, el té,
el
qué
sé
yo.
El centro nos está dando un poquito de dinero para comprar algo cada...
Fíjate que me llenó de alegría ver que también en Newburgh se está abriendo otro centro como el de ustedes.
Sí.
O sea, que hay, la gente está tratando de encontrar los lugares donde se puede encontrar y charlar como lo hacen ustedes.
Exacto, se está creando más y más. Y yo empecé porque Newburgh quedó un poco lejos para las personas que están aquí como más al norte. Pero sí, ese grupo también está buenísimo, todo lo que me han dicho. Lo empezó la pareja de una colega que tengo en Vassar.
Uh-huh. Okay.
Sí.
Bueno, yo me pongo a pensar sobre los temas que se toman en las charlas, uh-huh. Porque yo pienso que muchas veces la seguridad es muy importante entre las personas, miembros del centro. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, gracias, Antonio. La seguridad, cómo nos podemos apoyar, es como la tema cada vez que nos vemos. Las relaciones, que cómo se hacen... con las relaciones románticas y también amistades, que cómo son particular para nosotros. Uh-huh. Temas financieros también, como cómo hacer un budget. ¿Sí?
Un presupuesto.
Okay. Ajá, un presupuesto. La salud, o sea, muchas personas en la comunidad LGBTQ fumamos, o sea, tenemos como más estrés muchas veces. Entonces, hablar cómo... Se dice en inglés self-care, cómo cuidar
a ti mismo,
a ti mismo en una manera saludable que te apoya, que te hace sentir feliz, sentir bueno en tu cuerpo. Se me van olvidando los otros temas, pero cada vez que nos juntamos hay un tema distinto.
¿Y para el 4 de diciembre tienen planeado un tema o el tema surge según lo que la gente quiera hablar?
Sí, el cuarto vamos a decir cuándo vamos a hablar de cualquier tema. Cuando nos unimos la vez pasada hicimos como una lista de los temas de lo que les interesaba a la gente.
Y
entonces la próxima vez vamos a hacer como un calendario a ver.
¿Y van a traer un orador o alguien que vaya a hablar específicamente de algunas cuestiones o es entre ustedes que lo
puede
que
ser.
Los tratan?
Acaban de emplear a una psicologista.
Psicóloga.
Psicóloga, gracias, en el centro, que es buenísima, que especializa en... las personas queer, digamos, para que sea más corta del LGBTQ, que son personas de color, se dice en inglés, ¿no? Que son latinos o afroamericanos o indígenas, lo que sea. Entonces, ella está muy interesada en el grupo, también puede ser que ella viene, pero no es una cosa así como medical que viene a hacer cualquier cosa, no, o sea, eso existe si lo necesitan, pero este grupo es más para conversación, para charlar, para conocer amigos, para encontrar un poquito de apoyo.
Pues mira, Elliot, a mí me da gusto que las personas que sienten diferente están saliendo a la luz, que tienen lugares donde reunirse, pero aún así en nuestra comunidad hay ese sentir de que no lo ven muy positivo. Entonces me gustaría que tú les dijeras algo, por ejemplo, a aquellas padres de familia o hermanos que están escuchándonos y que un miembro de su familia ha salido o lesbiana o gay, o ¿cómo les podrías tú ayudar a ellos a entender que ellos tienen el derecho de ser como son y estar acá?
Sí, es difícil. Gracias por esa muy bonita pregunta, muy importante. Es que en nuestras comunidades como enfrentamos con varias dificultades, entonces se preocupan los papás, creo yo, ¿no? Eso dijo mi mamá cuando yo salí. Ah, es que no quiero que tu vida sea más difícil de lo que ya va a ser. Y es como, es un sentido muy, es que sí, pero la verdad es que la diversidad de género y de sexualidad ha existido por todo el tiempo en todos los lugares. Entonces, como en nuestra comunidad, la diversidad existe de esta forma también, y tenemos que apoyar a la gente que son así, no están escogiendo de ser así, están
eligiendo,
sí. Gracias. Es parte de quién son, quiénes son. Sí. Entonces, les debemos apoyar y lo más que podemos.
Sí. Dijiste diversidad de género y diversidad sexual. Explica esas dos diferencias. O sea, ¿es lo mismo, es diferente? ¿Cómo funciona?
Pues trans, esa palabra trans es más sobre género. Si te identificas como una mujer, como un hombre, sexualidad es más a quién te atrae, ¿no? Con quién quieres salir a una cita romántica, digamos. Entonces, pueden ser que son juntadas, pero por unas personas son muy separadas. Hay algunas personas que se nacen, les dicen, les ponga mujer, digamos, pero luego se realizan que en su alma, en su mente, son masculinos, son hombres, y hacen una transición, o no lo hacen médicamente, la gente elige cómo quieren vivir, pero para ellos son heterosexuales si les gustan a las mujeres. Entonces, es un poco útil separarlos por una razón así. No sé si...
Fue bastante bueno, Elías, y tenemos tantos temas para hablar. Siempre venís acá, digo, ¡ay, esta otra cosa! Bueno, la frase te voy a decir, lo personal, ¿es político?
Sí.
Ok, explícanos por qué lo personal es político. En 3 minutos, y sería como
las palabras, la
puntita del iceberg, y la próxima vez hablamos más. ¿Qué te parece?
Pues yo, en 3 minutos, yo diría que la historia del mundo es una historia de colonialismo, ¿no? Que todo el mundo fue afectado por unas...
Acércate al micrófono.
Ajá, gracias. Y el género y sexualidad, las reglas sobre cómo se deben portarse los hombres, las mujeres, que debemos ser heterosexuales, todo eso fue parte del proyecto de colonialismo en todas partes del mundo. Entonces, este de salir del closet, digamos, o salir a encontrar a comunidad, es todo parte de un proceso de reclamar la diversidad, de reclamar la diferencia que fue como cerrado en ese proceso, de decir, no, estas personas lo hacen mal y por esa razón los vamos a matar o lo que sea, ¿no? Que fue, eso fue, y eso es documentado, existen investigaciones que sobre cómo el género y la sexualidad, la diversidad fue parte del proceso de decir que estas personas no merecen esta tierra, la tenemos que Entonces, el personal...
Perdón que te interrumpa, lo personal es político, no solamente en cuestión de género o sexualidad, como estabas explicando, incluso de religión, ¿no? Me quedé pensando en la Inquisición, como ha matado a judíos, musulmanes, indígenas, mujeres.
Sí, sí, es que... Bueno, para mí la política existe en todas partes. Y también muchas cosas pueden ser personales para una persona que no son para otra persona. O sea que somos todos distintos. No es una respuesta muy buena, perdón.
Está buenísima tu respuesta. Es un título de un libro o algo así. Lo personal es político y ahí sí, tenemos millones de ejemplos.
El feminismo que siempre está ahí, pero no lo he pensado como en 3 minutos, no sé.
Bueno,
tuvimos una tarea fuerte.
Lo que pasa es que, o sea, lo que miro que es político es de que, pues, esta comunidad merece tener la protección del gobierno que hay, y este nuevo congreso ha electo a personas transgender, o sea, una diversidad que se está viendo ya en lugares donde antes no los veíamos. Entonces, para mí, personal es político porque pues está reconociendo, ¿no? Que son diferentes y que tienen su espacio en la sociedad. Sí. Diga la religión lo que diga, ustedes están aquí y como dicen los del Mid-Hudson Valley, no se van para ningún lugar.
Aquí estamos y no nos vamos. Muchísimas gracias, Elías Krell, y ya vamos a invitarte otra vez para seguir desarrollando estos temas que son fascinantes.
Gracias a ustedes, un placer.
Es un placer tenerte aquí en cabina y tenerte aquí en Kingston, porque sabemos que acabas de llegar tú a Kingston y eres... It's a treat to have you here, como
ahí
dicen
está.
En inglés.
Thank you very much.
Ha nacido un niño en Belén, ha nacido.
Pero bueno, estábamos escuchando una canción de Navidad, el himno a la alegría de la Navidad andina.
Eso es bonito.
¿Y sabes quién tenemos aquí?
Es nada más ni nada menos que...
Diana López.
Vamos a hablar un poquito sobre la comunidad contigo. Cuéntanos sí. Qué está pasando por ahí.
Pues están pasando muchas cosas. Ahorita que vine, muchas gracias por tenerme aquí otra vez.
Siempre estás bienvenida aquí.
Me encanta venir a verlos.
Gracias.
Para empezar, este jueves, el 29 de noviembre a las 7 de la noche, tenemos la junta de miembros de Nadie se va del Hudson en la 13 Grand Street en Kingston. Y allí vamos a hablar lo que pasará el 4 de diciembre, que va a ser el voto para las identificaciones municipales.
En Kingston.
Sí, en Kingston. Entonces, ahí vamos a... Tenemos que tratar de llenar el cuarto grandote del City Hall para que vean, pues, de...
¿Cuándo va a ser las identificaciones?
El voto para las identificaciones va a ser el 4 de diciembre a las 7:30 de la noche en el City Hall 420 Broadway.
O sea, el martes de la semana que viene.
Sí.
O sea que a todos aquellos que nos están oyendo en la comunidad se les está haciendo este atento llamado por parte de Diana para que hagan acto de presencia, de manera que si quieren ustedes su identificación municipal, pues esa es la forma de tomar parte en cartas en el asunto y hacer que esto se haga realidad.
Sí, y pues que sus voces, ¿no?, de las personas afectadas sean escuchadas y que sepan, pues, que tienen voz y tienen voto y tienen pueden hacer un cambio grande en la comunidad. Por eso les pido, por favor, que vayan, porque los aliados, que pues son los americanos, ellos siempre están ahí, pero queremos que nuestra gente, nosotros que lo necesitamos, estemos ahí también y seamos la mayoría. Cualquier pregunta o si necesitan transporte, me llaman para arreglarlo y que pasen por ellos, pero es importante que vayan.
O sea que no hay excusas para todos aquellos que nos están escuchando de que si quieren participar, pueden participar, los pueden transportar de ida y venida al lugar. Simple y sencillamente, pues, pueden llamar a Diana al número 845-443-5285.
Uh-huh. Bueno, Diana, muchas gracias.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.